Los que pasamos de los 40 años, guardamos un grato recuerdo de Félix Rodríguez de la Fuente como gran amante de la naturaleza. Fue el encargado de inculcar a una generación entera de españoles el amor por la fauna y el respeto del hábitat de los animales. El protagonista que tenemos esta noche con nosotros tuvo la suerte de ser aprendiz con el gran Rodríguez de la Fuente. Desde que tenía 11 años, se interesó por la cetrería. Y con el paso del tiempo se ha convertido, pues eso, ha convertido esto en su profesión y conserva la tradición con más de 1.200 años de legado. Él es Adolfo Ruiz y es cetrero. Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches.
Oye, ¿puedes explicar exactamente qué es la cetrería?
Bueno, pues la cetrería, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues es el arte de criar, adiestrar y cazar con aves rapaces. Sin embargo, es una acepción bastante antigua y creo que más correcta, una acepción que está empezando a tomar fuerza, es la relación entre las aves rapaces y el hombre. La cetrería no solamente es un sistema de caza, que también reconocido por la UNESCO, es también pues una forma de empatizar con las aves rapaces y sobre todo una potente herramienta de educación ambiental.
Fíjate que estabas comentando y estabas diciendo eso, ¿no? Que es algo que pues ya conocían generaciones y generaciones nuestras, que se utilizó en su día más casi con una labor eso, ¿no? Para poder alimentarse y todo, que tiene 1.200 años, vamos, estamos hablando. Ha ido evolucionando, me imagino, ¿no? O sea, ahora, como dices, también tiene, aparte de la caza, tiene sobre todo una parte, me imagino, de amor al animal, de hobby casi, ¿no?
Sí, en España efectivamente son 1.500 años, fue introducida por los godos, pero a nivel mundial ya hay bajos relieves en Khorsabad, en Persia, que datan de 2.000 años antes de Jesucristo.
Fíjate.
Es una actividad muy antigua, tan antigua como la necesidad del hombre de alimentarse, y curiosamente también de alimentarse las rapaces, porque la cetrería es el primer, llamémoslo que domesticación de un ave, en la cual, o sea, de un animal en la cual el ave busca al hombre, no el hombre al ave. Porque cuando comenzó esta relación de 4.000 años de antigüedad fue cuando el halcón empezó a sobrevolar los rebaños de los hombres para poder capturar las presas que levantaban a su paso.
Bueno.
Efectivamente, hoy en día, pues no solamente es un sistema de caza, sino que también tiene una serie de beneficios, digamos que sociales. Los aeropuertos, a la larga, se ha demostrado que el único sistema realmente efectivo para evitar colisiones de las aves en los aeroplanos es la cetrería. También, como te he comentado antes, utilizamos la cetrería como una forma de educar a las nuevas generaciones en lo que es una rapaz, en el respeto, porque creemos que realmente se respeta lo que se conoce.
Oye, ¿cuándo empieza tu vinculación con las aves?
Bueno, pues mi vinculación con las aves se remonta a 1979. Yo era muy niño, tenía 9 años. Y bueno, pues mi padre es un pintor y escultor animalista y fue a tomar unos apuntes de un azor a casa de un afamado fotógrafo, que luego fue premio Nikon y bueno, uno de los mayores fotógrafos en su tiempo de naturaleza. Era colaborador de Rodríguez de la Fuente. Fuimos a ver ese azor para tomar unos apuntes y bueno, yo me enamoré de las aves de presa. Y como niño de Rodríguez de la Fuente, de esa generación que tú hablabas antes, pues bueno, el premio gordo fue que me dijo, en la primavera que viene, me dijo Antonio, va a venir el amigo Félix a recoger unos animales para un rodaje. Si quieres, pues pásate por aquí y te lo presento. Bueno, por desgracia, como todos sabemos, Rodríguez de la Fuente murió justo antes de Semana Santa y no pude conocerlo personalmente, pero sí que he aprendido con todos sus colaboradores. Y bueno, a raíz de ahí fue enamorarme de las aves de presa, empezar a aprender algo en un momento en el que no había internet, no había libros, y bueno, hasta hoy, que la cadena sigue. O sea, yo aprendí de un eslabón, yo sí soy el siguiente eslabón, y actualmente pues ejerzo como educador ambiental y profesor de cetrería en eventos tan importantes como es Agipitraria, que es un congreso internacional que hacemos en Fuensanta, en Albacete, donde enseñamos anualmente a 60 niños de todo el mundo lo que es la cetrería.
Permíteme que lo digo en plan broma, ¿no? Pero que digo, me imagino que aquí, igual que pues hay que llevar unos libros o un ordenador cuando vas a estudiar cualquier tipo de asignatura, aquí que hay que llevar eso, una ave rapaz y un trozo de cuero en el brazo, ¿cuál sería la indumentaria o los instrumentos necesarios?
No vas mal encaminado. Vale. De hecho, hay un manual que se llama Manual Básico y Ético de Cetrería del doctor Javier Ceballos, que está en internet gratuitamente. Después, efectivamente, hace falta cuero para aprender a hacer las caperuzas, de las cuales también confeccionamos a nivel comercial. Hace falta un pájaro, pero eso se lo ponemos nosotros. No queremos que nadie tenga un pájaro antes de estar formado, con lo cual nosotros tenemos una amplia panoplia de aves especializadas en el tema de educación ambiental y en el tema de trabajar, por ejemplo, con niños, en los cuales pues bueno, pues es donde vamos un poquito formando a estos nuevos alumnos.
¿Qué aves se suelen utilizar en la cetrería?
Pues hay de todo. Últimamente está empezando a utilizarse, afortunadamente, las grandes águilas, las águilas reales, que son aves muy nobles, que han tenido muy mala fama y, sin embargo, son muy, muy nobles, son muy, muy leales. El más usado es el águila de Harris, tal vez demasiado, porque ha popularizado demasiado la cetrería. Sus bajos precios, apenas 150 euros un macho, pues las hace muy asequibles. Tradicionalmente se ha utilizado el halcón peregrino en la caza de perdiz, ya tan escasa, y en la caza de palomas habitualmente.
Bueno, estamos hablando de la noche de COPE con Adolfo Ruiz, cetrero. Adolfo, yo me imagino que en esto es también muy importante que estemos concienciados, ¿no? Como dices, y para eso la educación es fundamental y que sepamos, por ejemplo, que en un piso pues no se debe tener un ave de estas características, porque primero yo me imagino que no lo pasará bien y luego, no sé, o sea, no la vas a poder estar manejando, sacando al campo. O sea, que me refiero a que esto no es un perrito, que lo saco un poquito por la mañana, lo saco otro poquito por la tarde y así hace sus necesidades. Esto requiere de un cuidado especial, me imagino, ¿no?
Exacto, ya en la Edad Media había un refrán, que como sabemos es el saber popular, que decía, la cetrería más que hora busca día. O sea, realmente cuando te implicas en cetrería estás todo el día con ello, en un ave de cetrería, en un piso, en una habitación interior. Si aún tenemos una terraza amplia, aún podemos tener instalaciones adecuadas. Pero en mi caso te puedo decir que yo pasé de vivir en una capital a venirme a un pueblo de 150 habitantes, ya. Simplemente porque puedo practicar la cetrería diario y mis pájaros tienen un bienestar y una calidad de vida muy superior.
Esta profesión está protegida por la UNESCO, creo, ¿no?
Sí, la cetrería está reconocida como bien inmaterial de la humanidad y reconoce, entre otras cosas, pues su transversalidad. Quiere decir que en todos los países del mundo, en todas las confesiones religiosas, con diferentes signos políticos, seamos hombres, mujeres, ricos o pobres, practicamos la cetrería. Y luego también valora, pues eso, la forma de que es intercultural. Que, por ejemplo, en España tenemos una influencia de la cetrería visigoda muy potente, pero también mucho más potente, si cabe, que la cetrería árabe. Las palabras como baharí, como alcándara, hay más de 300 palabras cetreras en el diccionario cetrero, provienen la mayoría del árabe.
¿Es caro?
Caro, como todo. Oh. Es caro en tiempo, ese es el problema. Es una actividad que requiere mucho tiempo. No es realmente caro. No más caro que te guste el fútbol, te guste una moto...
Sí, pero bueno, que me refiero que un halcón, un águila, un búho necesitan un tipo de alimentación que no le vamos a echar al piste, vamos.
Sí, pues yo siempre digo que ojalá y hubiera pienso para rapaces, claro. Me habrá un problema, ¿eh? Pero sí, bueno, hay unas redes de alimentación animal que te proveen de alimentación apropiada, como puede ser paloma congelada, todo esto con un control veterinario, pollito de un día, rata fresca, o sea, rata congelada, y luego si cazan, pues lo mejor que pueden...
Estás abriendo el apetito, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que los cetreros vemos normal algunas cosas que he de reconocer que para el público en general normal no es.
Bueno, no estamos acostumbrados. Y fíjate que me da pena que es verdad que, o sea, cuando vas con el coche, sales a cualquier zona, ves, si te fijas un poco, si no eres la persona que va conduciendo, que yo suelo ser siempre el copiloto, y le voy diciendo a mis hijos, siempre les digo, es un alcohol, porque como no sé distinguir, que me da pena, digo, no saber distinguir bien, ¿sabe lo que estoy viendo? ¿Cómo se, no sé si llamarlo educar, si es a maestrar, cómo se trabaja un ave para que al final pues haya esa conjunción, ¿no?, con la persona y el ave?
Nosotros preferimos llamarlo más que adiestramiento, socialización. Vale. En realidad las aves viven en nuestras casas y son nuestra familia. Entonces, pues digamos que lo que es socializarlas, pues se pueden socializar a lo largo de un año desde que nacen prácticamente, ¿no? Pero lo que es el adiestramiento, si utilizamos el término clásico de un halcón, no acaba nunca, porque hay dos leyes universales, bajo mi punto de vista, una es la de la gravedad y otra es la del mínimo esfuerzo. Y los halcones saben mucho de eso, saben mucho de la gravedad porque vuelan y saben mucho del mínimo esfuerzo. Me refiero que acaba haciendo lo mínimo y tú te crees que está haciendo lo máximo. ¿Por qué le forzamos a hacer lo máximo? Para que sean halcones, para que sean rapaces. No queremos tener mascotas, queremos tener halcones a nuestro lado.
Bueno, pues Adolfo Ruiz, que muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches y a seguir disfrutando de lo que veo que es tu pasión. O sea, que le dedicas tiempo, pero que le dedicas también mucho cariño. Eres cetrero.
Por supuesto.
Y seguro que las aves que se posan en tu brazo lo hacen también sabiendo que tienen a su lado una persona que las ama. Y eso es importante. Adolfo, muchísimas gracias. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.